¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y el tema de la desmilitarización, la misión de desmilitarización de parte de Rusia a Ucrania, que es la constante por estos días. Y a propósito de esto, justamente, según el periódico Kommersant de Rusia, el 68% de los rusos, casi el 70% prácticamente, apoyan la operación militar de Rusia en Ucrania, según una encuesta. Según las encuestas del Centro de Estudio de Opinión Pública de Rusia, VZIOM, por sus siglas en ruso, para el 25 de febrero, el 65% de los rusos afirmaron que apoyaban la operación militar especial de Rusia en Ucrania, mientras que el 27 de febrero ya el 68% de los rusos optaron por esta respuesta. A su vez, el 25% y el 22% respectivamente dijeron que no la respaldan. El director general de VZIOM, Valery Fyodorov, explicó en declaraciones al diario ruso Kommersant que las opiniones sobre la operación militar se deben sobre todo a la actitud general de la gente con respecto al trabajo realizado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Para hablar sobre estas cosas, estamos junto al doctor en ciencia política, Bruno Lima Rocha Blaclini. Bruno, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Gracias por la invitación. Estoy bien en el sur del mundo y mirando a Europa y Europa del Este con mucha preocupación, pero yo estoy bien.
Me alegra mucho, Bruno. Primero que nada, mencionar esto, ¿no? Comentar esto, ¿no? El apoyo que le da el pueblo ruso a las acciones de Putin, considerando que el pueblo ruso conoce todo el contexto de lo que viene pasando desde 2014 en el golpe de Estado de Ucrania, todo lo que ha pasado con el genocidio en el este de Ucrania, en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y esta última amenaza que es lo de la OTAN de la posibilidad de colocar misiles a 5 minutos de Moscú. El pueblo ruso entiende entonces que lo que está haciendo el presidente Putin para protegerlo está bien, ¿no? Aparentemente, por las encuestas.
La impresión que da, Javier, hablando desde lejos y con mucha modestia, es que uno, si para los que acompañan, como anda a saber, especialistas, académicos, periodistas, en nuestro caso, es una situación que ya tiene sus 8 años, para el público ruso también, pero para los medios internacionales o los medios de Estados Unidos y Europa no tanto. Por lo tanto, supongo yo que la apreciación del pueblo ruso venga de un conflicto alargado de 8 años. Y que no se iba a quedar como los llamados conflictos congelados. Ni la estabilidad que tiene Transnistria en Moldavia, ni tampoco una situación estable, pero no reconocida, que tiene Abjasia y Osetia del Sur. Yo entiendo que en algún grado, o presupongo que en algún grado, la inteligencia rusa ha verificado que Europa, OTAN, Unión Europea, Estados Unidos, colgaban sus fichas en el escalonamiento del conflicto en Donbass. ¿Por qué? Porque sería una situación donde Rusia se pone en la defensiva, defendiendo, protegiendo a sus, si no sus nacionales, sus étnico-culturales, y un territorio que se reivindica como legítimo. Pero de última, si te hablo en criollo, perdona si hablo con esta jerga, el objetivo de OTAN es amenazar a Rusia y retomar la Crimea. Si fuera, aspas, entre comillas, perdón, solamente Donbass, quedaría como un exclave más, 2 exclaves más. No tendría tanto problema. Pero está la Crimea y quieren controlar al Mar Negro y quieren controlar los estrechos. Y uno no se puede olvidar que aunque tenga su propio juego, hablando de estrechos, no, Bósforo y Dardanelos, Turquía es de OTAN. En último análisis, se está hablando de un conjunto de alianzas, de aliados enormes, muchos de ellos que viene del espacio postsoviético, anda a saber qué la OTAN ofreció para sus élites dirigentes para quedarse. En el espacio postsoviético, bajo el paraguas de la OTAN, como la carrera armamentista que hace Polonia, por ejemplo, y yo estoy seguro, y eso seguro, seguro, porque tengo amigos que son especialistas en Rusia y conocen mucho más que yo, la percepción que uno tiene que en temas de defensa y protección de su territorio, esto me parece ser algo común y corriente entre la población rusa de más escolaridad. y más vieja también, más veterana también. Lo que dicen ahí de grande guerra patriótica no fue, no fueron 3 tiros, ¿no? Fueron más de 20 millones de muertos. Y uno sabe por dónde entró Europa, entró por Ucrania. Por lo tanto, supongo yo que sea una cuenta de supervivencia de la población rusa viendo una amenaza concreta, sino a su existencia, por lo menos a una parte real de su territorio.
Una amenaza que no hace más que alimentarla. Europa, ¿no? Ya le ha prometido a Ucrania la provisión de decenas de aviones de combate, además de todo tipo de armamento, ¿no? Que de momento no se sabe por dónde lo van a colocar, ni los aviones ni las armas, lo que también deja en el aire qué podría pasar con todo esto, ¿no? Una Rusia que pide sentarse a negociar, una Ucrania, un Zelensky, que dice quiero negociar, después dice no voy a negociar, quiero negociar, un tiempo que aprovecha para que el ejército ucraniano se vaya reacomodando y se vaya enquistando la cosa, y Europa de fondo que parece que es lo que busca, ¿no? Que se le enquiste este conflicto a Rusia durante años, desgastarla, y está alimentando la guerra y no la paz, precisamente esta Unión Europea que tiene tantos valores humanos, ¿no?
Mira, hablo con mucha indignación de los medios, por ejemplo, los medios brasileños, los medios de occidentales y los medios pro-OTAN. Es como que hubiera una valoración de la vida que es distinta. La vida de los blancos vale más que la vida de mis primos árabes, por ejemplo. Digo, yo no estoy haciendo, relativizando la guerra. La guerra es siempre terrible, pero un país tiene derecho a defenderse. Y por veces la defensa es no permitir que una instalación bélica, una instalación militar, amenace su capital a 5 minutos, como dijiste vos. De Europa, yo de mi parte, con mucha modestia, ando preguntando a colegas que son especialistas en defensa. Y me comentan, Javier, que recursos humanos están faltando en la Ucrania. O sea, Ucrania capaz que tenga hoy por hoy un aporte logístico de armamento que viene de Europa y tiene más armas que brazos para tirar o que sea para hacer empleo de estos materiales bélicos. Lo mismo con los aviones de caza. ¿Quiénes van a ser los pilotos? ¿Mercenarios? Ex pilotos de la antigua Unión Soviética, anda a saber qué edad tenían y qué padrón van a ser estos aviones para que los pilotos ucranianos puedan pilotar. ¿Y estos pilotos están peleando en tierra en Ucrania o se evadieron a principios del conflicto o ya estaban estacionados de forma clandestina en Polonia o Rumania para de estos países atacar a la ofensiva rusa? Y si esto pasa, esto es guerra. Guerra contra la OTAN, porque la Rusia va a tener que contestar. Posiblemente Polonia va a pedir artículo 5 y está hecha la cosa. Y de ahí estamos a un punto de armas termobáricas y después son armas nucleares, porque nadie se va a dejar destruir por un consorcio de 30 países. 30 países están hablando. La otra situación que me deja muy espantado, y eso me acuerdo bien que del discurso del presidente Vladimir Putin antes de la ofensiva, pero cuando reconoció la República, que dijo con todas las letras, yo nunca escuché eso en mi vida, nunca. Fueron localizadas células salafistas. Yo sé que ustedes dicen yihadistas, pero yihad es lucha justa, no tiene nada que ver con estos criminales. Fueron localizadas células salafistas operando ya en Crimea. ¡Ah! ¿Cuál es la intención? Cualquier persona que ajuna un poquito de geopolítica sabe que del borde límite de Ucrania a la costa azeri en el Caspio, norte del Cáucaso, son 700 a 750 kilómetros. ¿Qué quieren ellos? ¿Infectar de salafistas al Mar Negro, llegando a la costa del Mar Caspio? Y toda la gente que quedó en Azerbaiyán también, del último conflicto de Azeri contra Armenia, esta estupidez por Nagorno-Karabaj. Estamos hablando de brazos salafistas que pueden estar entrando a pelear junto a un gobierno apoyado por Israel, de Ucrania, alimentado por Mossad. Que más de la mitad de los oligarcas de este gobierno ucraniano está compuesto por sionistas, ni no es broma, incluso Zelensky, su patrón, hijo Kolomoisky, no es broma, y que van a hacer cualquier cosa en la región. Esto no puede pasar, no puede suceder. Meter a una horda salafista en el Cáucaso es incendiar el Cáucaso, y creo yo que por eso el gobierno de la República Federativa de Chechenia, que es parte de la Federación Rusa, adentró el conflicto, porque sabe el destrozo que hace una horda salafista en el Cáucaso. Y por eso están en la guerra también.
Y mientras, Bruno, Europa se está hundiendo económicamente, ¿no? Porque con estas medidas de intentar hundir a Rusia, también Europa le pega como un boomerang todo esto, ¿no? Se ha elevado, ha subido el precio del gas, el precio del petróleo. Recordemos que Rusia tiene gas y petróleo. La cuestión es que esto está impactando ya en la población de a pie, mientras más que un tiro en el pie se está pegando la Unión Europea. Y Estados Unidos lo está mirando de lejos y hasta incluso hasta podría estar riéndose de lo que está haciendo la Unión Europea en su nombre, ¿no?
Ah, seguro. Mira cómo cambia la cosa. Es una cosa que digo, yo quería comprender qué pasa en la mentalidad política de esta gente. Olaf Scholz es del SPD. El SPD, la socialdemocracia alemana, todavía es el mismo partido de Marx, es el mismo. Y él no firmó la autorización final para operar el Nord Stream 2. Está listo, operando. Hoy por hoy he leído o he visto en los titulares de la RT que el Nord Stream 1 está todavía operando porque no pueden quedarse sin gas. Y según tú mismo me comentabas en off, antes de la entrevista, capaz que los gringos están haciendo crímenes ecológicos en su costa este, del este de Estados Unidos, con fractales, que es una especie de explotación de gas que es un crimen ecológico, para vender por navío, lo que es antieconómico, si tienen gasoductos listos, por toda Europa y por todo el Cáucaso. Creo que con esta inflación, primero, países que tienen una soberanía muy relativa, como la de Brasil, que podría ser autosuficiente en petróleo, pero el golpe que tuvimos aquí, patrocinado por la Embajada Gringa en 2016, un golpe con apodo, con sobrenombre de impeachment, subordinó a la Petrobras a los llamados índices internacionales, o sea, los dos índices de especuladores, de especulación, el Brent y el WTI, más el cambio del dólar que va a subir otra vez. Estamos hablando de países enteros que están con necesidad de una compra de petróleo que no es necesaria. Es una contradicción. Mientras que Europa necesita para hacer su llamada revolución verde del gas limpio de Rusia. ¿Y por qué no lo va a tener? Porque alguien dijo al gobierno de Ucrania y a la élite ucraniana, con sus matices, no Poroshenko, Zelensky, desde 2014, que Ucrania debería no firmar acuerdos económicos con todas las partes para ser un país próspero y debería entrar en una aventura militar de la OTAN para arriesgar su propia existencia. No tiene el menor sentido económico. Eso tiene como blanco final. Estoy seguro, seguro, seguro. Y tú sabes cómo soy crítico a algunos gobiernos, ¿no? Pero tiene como blanco final seguramente quitar la capacidad de defensa rusa y prácticamente expulsar o poner en segundo plano la potencia económica rusa hacia Europa. De último, lo están consiguiendo en un plan de que Rusia hoy por hoy va a tener cada vez más ligaciones con China, Kazajistán, Irán, Asia Central, el mundo euroasiático, el mundo asiático que con Europa. Y Europa pierde, pero pierde mucho. Pierde más, creo yo, que Rusia va a perder. ¿Y por qué? Por una aventura militar planificada por el Estado Mayor de los gringos, que está contaminado o dominado por el complejo industrial militar. La Boeing nomás tiene 21% del presupuesto de defensa de los gringos. La Boeing nomás. Es un absurdo. Estamos hablando de un gobierno de un país que ordena el mundo según los intereses de su oligarquía financiera, económico e industrial. Es eso.
Muchas gracias, Bruno.
Gracias por el espacio y suerte para ustedes ahí.